Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Unos años, Gary Chapman escribió el libro Los Cinco Lenguajes del Amor, y el cual, si usted no lo ha leído, se lo recomiendo altamente. Y Carlos me va a Carlos Granda, nuestro invitado para este día, el contador público, va a repasar estos lenguajes en referencia a cómo la pareja hace su declaración de impuestos. Va a ser muy cómico, como siempre Carlos Granda lo hace. Y para mí es un gran honor tenerlo ahora por video, esta vez por la segunda vez, y esta vez sin problemas técnicos, gracias a nuestro hábil productor de sonido y de voz y de video y de todo, Kevin Díaz. Así que bienvenido, Carlos Granda, por video y por audio.
Muy buenos días, Dolly. Un saludo muy cordial para todos nuestros radioescuchas en este ya 12 de febrero. Señor, si usted no se dio cuenta, el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad. Y acuérdese que la palabra de Dios nos dice que el amor es una preeminencia. Nos dice que el amor es sufrido. Yo sé que usted sufre mucho por ese amor. Dice que es benigno. Eso quiere decir que no es maligno. Dice que no tiene envidia. Dice que no es jactancioso. Dice que no se envanece. Dice no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Dice que no se goza de la injusticia, pero más se goza de la verdad. Y encima de eso, fíjese esto, dice que todo lo sufre, todo lo cree, dice que todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán, y la ciencia acabará, pero dice que el amor nunca se acabará. Y como usted, mi querido amigo o amiga, está escuchando, esa es la descripción de qué es el amor, y encima de eso nos dice que este amor, esta palabra amor, no es un sustantivo, pero es un verbo. Dice que tiene que hacer un montón de cosas, y entonces, mi querido amigo, amiga, simplemente porque usted dice te amo, usted lo tiene que enseñar, lo tiene que hacer por medio de todas estas cosas que hemos estado hablando. Y también, como Dolly nos dijo, Gary Chapman dijo que hay cinco maneras de expresar amor, y lo vamos a hacer de una manera en que estamos hablando también acerca de las declaraciones de impuestos, y vamos a aplicar estos cinco maneras de expresar amor en su declaración de impuestos, y creo que vamos a tener un lindo tiempo, vamos a compartir eso. Y si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo preparar sus impuestos, estamos aquí listos. Me puse la camisa negra para que usted me pueda ver. Ya ve que yo soy un poquito blanco, entonces no quería que hiciera un contraste y así me pudiera ver en pantalla. ¿Qué les parece?
Me parece muy bien, y su oficina está muy linda. Qué bello poder tenerlo desde allá en Katy y poder disfrutar de su presencia aquí en Radio Amistad. El Señor nos ha dado la inteligencia, bueno, y este equipo que Dios nos proveyó a través de una ofrenda. Y qué lindo que podamos usarlo para que muchas de nuestra audiencia que está en Facebook nos pueda acompañar. Sé que tenemos tus amigos en México que siempre nos acompañan, y muchos más en todas partes del mundo. Muy bien. Y si tienen preguntas, ya saben, ahí en Facebook pueden hacer sus preguntas, o también nos pueden llamar al 713-520-7900, o pueden hacer cita para ver al contador Granda, 713-777-2223. Muy bien, yo tengo la lista de los cinco lenguajes del amor. Ahora me interesa mucho ver cómo lo vamos a aplicar a hacer la declaración de impuestos. Siempre tienes temas muy interesantes, Carlos.
Mira, Dori, el primero es actos de servicio, ¿sí? ¿Verdad que sí? ¿Uno de ellos es ese?
Uno de ellos es ese. Bueno, en el orden del libro está diferente, pero Actos de Servicio es mi favorito, así que no pasa
Sí.
nada.
Y mira, lo que pasa es que a mí en lo personal me gusta que mi esposa, a las personas que me rodean también, que hagan cosas por mí, ¿sí? Y fíjate que eso es importante determinar cuál es la manera en que nosotros recibimos amor. Pero ¿qué tal esto? Y esto les va a aplicar a muchas de las señoras, ¿eh? Porque yo sé que hay muchas que se preocupan porque su príncipe charro todavía no ha hecho su declaración de impuestos. Y a lo mejor nos dicen, oiga, mi esposo no ha hecho la declaración de impuestos en 5 años. Entonces, fíjate esto, este es un acto de servicio. ¿Qué tal si el señor, usted esposo, le dice a su esposa, mira, ya hice la declaración de impuestos? Eso es un acto de servicio, ¿sí o no?
Es un fabuloso acto de servicio porque pesa,
Sí.
las mujeres nos preocupamos por ese tipo de cosas y sí va a ser un, para ella, si no lo ha hecho en 5 años, es más importante que traer una docena de rosas el día 14. Sí, mucho más, 10.000 veces más importante.
Y encima de eso, ¿qué tal que Dolly, que le digas a tu esposa, mira, ya tengo todo listo, y ya tenemos listo esto para hacer la declaración de impuestos? Y fíjate que es importante que este acto de servicio, pues obviamente, sea recibido de igual manera, ¿no? Porque yo sé que a lo mejor esos actos de servicio no es algo que alguna otra persona lo pueda recibir de esa manera. Pero fíjate esto, ¿qué tal si también, y esto les impacta mucho también a las señoras, es tiempo compartido, o sea, tiempo de calidad, ¿sí o no?
Tiempo de calidad es muy importante para muchos porque sienten que si tienen los dos, ambos trabajos, están ocupados, el tener tiempo para salir juntos, para estar juntos, tener una cita juntos, para hablar, es súper importante.
Ahora, fíjate esto. Dolly, antes de que nosotros hagamos una declaración de impuestos, tenemos que tener todos nuestros información en orden, ¿sí? Y yo sé que a las señoras les gusta este tiempo compartido, tiempo de calidad, tiempo de hacer cosas juntos, como tú lo dices. ¿Qué tal, señora, si usted le dice a su esposo este fin de semana, mira, ¿por qué no nos sentamos un ratito y ponemos toda nuestra casa financiera en orden? Y cuando hablamos de la casa financiera, siempre hablamos de las cuatro paredes, porque todas las casas tienen cuatro paredes. Yo sé que alguno me va a decir, no, pues yo vi una casa que era circular, y sí, hay casas circulares, pero normalmente las casas tienen cuatro paredes. La primera pared, obviamente, es el que usted pueda proveer por esa casa, ¿sí? Entonces es su ingreso, usted tiene que mantener ese ingreso. Lo otro es que usted tiene que proveer techo, tiene que proveer ropa, vestimenta, también tiene que proveer alimentos y después tiene que tener su carro. Y hemos hablado acerca de esa casa y hemos dicho en este programa, Dolly, que el 33% de su ingreso es lo que usted debe proteger para que tenga esa pared, esa casa. Y le hemos dicho que si usted gana $1,000, entonces que la renta o el pago de su casa tiene que ser $333. Si gana $2,000 por mes, entonces debe ser $666. Si gana 3,000, entonces es $1,000. Entonces, fíjate que ese tiempo de calidad puede ser juntándonos para hacer un presupuesto. Y nosotros los hombres, Dolly, creo que te habrás dado cuenta que somos pero bien desorganizado, ¿sí o no?
Bueno, no todos, pero sí algunos.
La gran mayoría. Mira,
Sí.
es más, como te digo, si el señor tiene una microempresa, me viene con una cajita, y es una cajita de zapatos, ¿sí? Y entonces ahí dice, mire, mire, ya le traje todo. Le dije, sí, pero me trajo una cajita de zapatos. No está nada en orden. Pero fíjate que, y después si tienen un negocio grande, me lo traen en una cajita de botas, no de zapatos, sino de botas.
Oye,
Pero
pero
fíjate que
realmente,
ese
Carlos,
tiempo.
¿cuántos de sus clientes le hacen eso?
Bueno, tenemos varios que, y obviamente, pues cuando nos traen Me preguntan siempre, me llaman y me dicen, ¿cuánto me va a cobrar?
Oh, wow.
Y fíjate que lo interesante del caso es que yo les pregunto a ellos, ¿a qué se dedican? Entonces me dicen, y te doy un ejemplo, ¿no? Me dicen, yo soy jardinero. Le digo, ¿cuánto me cobra por hacer mi jardín? Uh-huh. Y me dicen, pues tengo que ver su jardín. Pues exactamente, yo tengo que también ver cómo está organizado. Entonces, entre más organizado, mejor. Entre menos organizado, pues obviamente nos va a tomar más tiempo. Yeah. Pero ¿qué tal si este fin de semana, si todavía no ha hecho la declaración de impuestos, usted le dice, ¿por qué no nos juntamos y ponemos esta casa financiera en orden? En vez de llevar unos papeles así desorganizados en una cajita, ¿por qué no organizamos? Uh-huh. Y esto es lo que necesitamos, Dolly, para hacer una declaración de impuestos, ¿sí?
Sí, amén, sí. Y mucho mejor que la cajita sería un Excel o, bueno, mucho menos, mejor sería un programa de finanzas, pero sí. si no tiene eso, lo mínimo sería un Excel, ¿no es cierto, Carlos? ¿Algo así?
Definitivamente. Pero fíjate que te iba a compartir qué son las cosas que usted necesita tener para hacer una declaración de impuestos, ¿sí? Uh-huh. Y esto usted puede compartirlo con su esposo, su esposa, y va a ver que van a tener un lindo tiempo juntos, uh-huh. o así lo esperamos, ¿verdad? Uh-huh. Mira, si es usted empleado, usted lo que necesita es su W-2. El W-2 es lo que la empresa le da a usted para que usted pueda hacer su declaración de impuestos. En ese W-2 va a enseñar en la casilla número 1 cuánto es que usted ganó durante el año. En la casilla número 2, cuánto usted ya contribuyó hacia el pago de sus impuestos. Y ese W-2, la empresa suya, donde usted labora, donde usted trabaja, debe habérsela dado ya para el 31 de enero. Si usted no tiene ese W-2, entonces usted tiene que ir inmediatamente a recursos humanos de su empresa, tiene que hablar con su jefe y decirle, todavía no he recibido mi W-2. Entonces, ese es el primer paso si usted es un empleado. Ahora, acordémonos, Dolly, y esto es lo lindo de esta nueva época de impuestos, es que en este año el gobierno federal nos dio un alce en los gastos personales que podemos deducir. Uh-huh. Antes, si usted era casado, usted podía deducir $12,000 como gastos personales. En este año, usted puede deducir hasta $24,000 de esos gastos personales, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuáles son esos gastos personales? La deducción estándar subió, o sea, se dobló. Pero los gastos personales que usted puede deducir es el interés que usted paga en una casa. Y fíjate, Dolly, que antes de entrar al aire estaba conversando con una señora que es una clienta y que te cuento que tiene el esposo, tiene una empresa, es una microempresa, y lo que ellos hacen, ellos le prestan servicios de jardinería a estos a contratistas que hacen casas. Y fíjate que me estaba compartiendo que en este año los ingresos de su esposo, y es un señor que si tú lo vieras trabajando, ese señor es un trabajador increíble. Mm. Y la palabra de Dios nos dice que la persona que tiene éxito no es aquella persona que se sienta a ver la televisión, que está esperando que le caiga del cielo las bendiciones. Es una persona que
se mueve.
Es diligente, dice la palabra de Dios. Dice que la mano del diligente prospera. Yo he visto a ese señor, Dolly, trabajar al igual que sus trabajadores. Y te digo que esto de la jardinería es increíblemente difícil. Yo sé que a ti te gusta trabajar en el jardín.
Sí.
A mí no me gusta trabajar en el jardín, pero definitivamente es increíblemente duro trabajar en el jardín. Fíjate que en este negocio, microempresa de jardinería, en este año facturaron un poquito más de $1,000,000. ¿Qué te parece?
Me parece muy productivo y próspero ese negocio. Felicidades.
Definitivamente. Pero fíjate que aquí el punto clave es que, y hablando acerca de esto, de tener la casa en orden, nos dice que ya en esta semana va a acabar de pagar su casita. Y con eso terminamos y nos vamos al corte.
Ok. Pues Creo.
¿Sí?
Ok.
¿O tenemos más tiempo?
No, tenemos que ir al corte.
Ok.
Ok, entonces, y tenemos a una amiga que nos saluda desde Acuña, Coahuila, México. Un gran saludo.
Wow.
Desde Facebook, Irma, gracias por acompañarnos. Y tenemos ya preguntas entrando, así que vamos a ir con más de la información de los cinco lenguajes del amor, contestando la primera pregunta acerca de gastos funerales. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Amistad.
Sostenía la idea que la vida venía de una ameba y que un chango peludo podría ser su progenitor. Investigó a todo mono que veía. Esqueletos, huesos viejos y decía: solo falta un eslabón que está perdido.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
A petición de Carlos Granda, la canción El Filósofo y el Mono. Víctor Hugo, con esa canción, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en Temas Vitales. Estamos hoy con Carlos Granda, el consejero financiero y contador público. En su despacho nos acompaña por video y el número telefónico para llamar si usted tiene preguntas, bueno, si quiere hacer cita con él, 713-777-2223 o preguntas con nosotros. Tenemos a dos voluntarias hoy con nosotros para contestar preguntas, así que llámenos con confianza. Su pregunta siempre es anónima. Así que llámenos con confianza, 713-520-7900. Carlos, ¿por qué escogió esa canción?
Fíjate que en realidad no era esa canción la que le había pedido. Es esa que dice, es una más movidita, pero definitivamente lo que tenemos que acordarnos es que la evolución es una mentira.
Sí.
Tenemos un creador, él es el que creó absolutamente todo, y no puede ser posible que, mira, hay una ley que según ellos dicen que es la ley de la entropía. Y definitivamente la ley de la entropía dice que todo va, y estamos hablando de física, ¿eh? Dice que todo va de orden a desorden, y eso es cierto. Entonces no puede ser posible que de un caos se haya creado este mundo.
No.
Lo que sí sabemos y lo que nos dice Génesis, y creo que Génesis quiere decir principios, ¿eh? No estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Pero definitivamente dice que Dios habló y creó absolutamente todo. Entonces, si Dios lo dijo, yo lo estoy viendo la ventana fuera de mi oficina, y si Él dice que Él lo creó, yo lo creo, y así me evito de todas estas controversias, porque definitivamente hay un creador, tiene que haber un creador inteligente. Entonces, yo no creo en la evolución, la teoría del Big Bang o lo que sea. Yo creo que sí habló Dios y todo se creó, y ese es un creador inteligente, y yo creo firmemente en eso, y eso es lo que decía la canción, ¿eh?
Muy bien. Ahora, una amiga nos llama y nos pregunta acerca de gastos funerales. ¿Se pueden poner en los impuestos?
Y la la respuesta es no. Ahora, fíjate esto, Dolly, que si nos... que si nosotros estuviéramos haciendo una declaración patrimonial, entonces tenemos un patrimonio, vamos a tener que hacer una declaración patrimonial del finado, entonces ahí sí son deducibles esos gastos del funeral. Pero,
pero Carlos, ¿qué es una declaración patrimonial?
Ok, cuando una persona tiene... unos activos que son el excedente, son mayores que $1,000,000, esa persona tiene que hacer una declaración patrimonial. Entonces, tiene que decir, este es mi patrimonio, esto es lo que yo tengo, y esto es lo que voy a dejar. Cuando esa cantidad de su patrimonio excede al $1,000,000, entonces tiene que hacer una declaración patrimonial, y ahí sí usted puede deducir los gastos en la declaración patrimonial, en la declaración del patrimonio que está dejando el finado. Ahí sí puede deducir los gastos del funeral. Pero una persona común y corriente, la respuesta es no.
Okay, muy bien, muchas gracias. Una amiga dice que nos está escuchando con su aplicación móvil y dice, temas vitales es de bendición. Me alegro mucho, gracias hermana. Qué bendición es para nosotros saber sus palabras de ánimo. Muy bien, los cinco lenguajes del amor, solo hablamos de dos, actos de servicio y tiempo de calidad y cómo estos afectan en la declaración de impuestos. No sé si quería seguir con otro.
Sí, bueno, ahí cuando estábamos hablando acerca del tiempo de calidad era que nos juntáramos a hacer y a reunir todos nuestros elementos que necesitamos para hacer nuestra declaración de impuestos. Si somos empleados, entonces lo que necesitamos es el W-2 y luego... si tenemos casa, te decía que lo que necesitábamos es podemos deducir los intereses que hemos pagado en la casa, y también lo que podemos deducir es el impuesto a la propiedad que hemos pagado. Y te estaba comentando acerca de este cliente que ya pagó su casita. Entonces, una de las mejores, entre comillas, inversiones que nosotros, el gasto más grande que nosotros hemos hecho es en la casa. Y poder pagar la casa antes de tiempo es súper importante. Y vamos al próximo lenguaje, es palabras de afirmación.
Okay.
Entonces, fíjate que cuando vienen aquí a mi oficina, y en este caso, esta clienta que dice, ya pagué mi casa, adivina qué es lo que yo le dije. ¡Excelente! Le dije, ustedes ya son dueños de su casa, porque antes de... El que era dueño de la casa no era la persona que tenía la deuda, era el banco, que era el que tenía el gravamen sobre esa propiedad. Entonces, esa es una palabra de afirmación excelente. Pero ¿qué tal si, señor, usted, esposo, llega a la casa el día de hoy y usted le dice a su esposa, tuve un día y estaba un día difícil, pero yo sé que cuando llego aquí, tú me vas a tener mi comidita, me vas a recibir en la puerta, y qué lindo es venir a estar aquí contigo. Eso serían palabras de afirmación. Y yo sé que hay muchas personas que reciben amor basado en esas palabras de afirmación. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no, pero estoy seguro, Señor, que si usted llega a la casa y encima de de recibir a su esposa, de darle un beso, de darle un abrazo, le dice, qué linda te ves hoy. A lo mejor todavía tiene los rulos en el cabello de su esposa, pero qué tal si usted empieza y le recibe a usted, a su esposa, con esas palabras de afirmación. ¿No cree que usted pues va a tener un lindo tiempo también con ella?
¿Y cuántos de nosotros después de muchos años ni siquiera vamos a la puerta para recibir al cónyuge? No importando si es él que llega o ella, el que ya está en casa debe ir a la puerta para recibir al otro. Es una demostración de amor, de verdad.
Sí. Dicen que hay por lo menos 10 minutos que son los más importantes en la vida matrimonial. Son los 10 minutos cuando usted se despierta y después 10 minutos cuando usted llega a la casa.
Sí.
Imagínate que cuando tú te despiertes, que tu esposo te pregunte y te diga, ¿cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Te pido que ores por mí porque este día voy a tener un día difícil. Esos son los primeros 10 minutos del día. Pero también cuando llegas, los primeros 10 minutos cuando llegas a la casa también son súper importantes. Yo sé, señor, que usted fue a trabajar, que se ensució, que se pegó en el dedo con el martillo, que tuvo clientes que le hicieron la vida de cuadritos. Pero ¿qué tal si usted, en vez de quejarse cuando llegue a la casa, usted ve lo positivo? A lo mejor su casa está limpia. A lo mejor cuando usted llegó a la casa, ya olió que su esposa le estaba preparando una linda cena. Y fíjate que yo le dije a mi esposa una vez que quisiera que un día que yo llegara y que ella me tuviera mi cena, y le dije de chiste, le dije, así como se ven en la tele, que ya ves que en la tele nunca la casa está sucia, ¿verdad?
Nunca está sucia.
Pero cuando yo llegué, le dije, quisiera que me encuentres, le dije, con la cena ya lista, y le dije, y con unas velitas y lo demás. Pues fíjate que en uno de esos días yo llegué y mi esposa me encontró con la mesa servida y ya tenía ahí las velitas y me tenía mi cena. ¿Qué te parece?
¡Wow! Así que le dio su deseo. ¡Qué bueno!
Y encima de eso, ni siquiera no era mi cumpleaños.
Pero le supo darle lo que usted le pidió. Qué bueno que usted pudo expresar sus deseos. Algunos hombres nunca expresan lo que quieren, nunca. Y a las esposas quieren complacer, pero el esposo tal vez tiene deseos, pero no los expresa.
No los dejamos.
Ya. Uh-huh.
No nos dejamos querer. Pero fíjate qué tal en esto de las palabras de afirmación. Y yo sé que las señoras son las que reúnen todos los documentos para la preparación de impuestos, ¿sí? Uh-huh. Y encima de eso, ¿sabes qué? Ellas son las que mantienen en una microempresa, también mantienen la información. La señora que vino hoy es la esposa de este señor que obviamente pues está trabajando. Y como te digo, es uno de esos trabajadores diligentes. Y encima de eso, la palabra de Dios dice que un trabajador diligente, dice la palabra de Dios, que no va a estar enfrente de gentes de baja estima. Nos dice que un hombre solícito, dice, ¿lo has visto? Dice, enfrente de personas de bajo estima no estará. Pero atrás de un esposo que tiene éxito, ¿sí sabes quién está?
¿Es una esposa?
Bueno, no, ¿sabes qué? Es una suegra que está simplemente...
No,
está
no,
asombrada.
No, 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 no.
No es cierto. No. Es una esposa que le ha ayudado. Uh-huh. Y obviamente en este caso las señoras son las que ayudan a los esposos a que vayan y hagan el trabajo de una microempresa.
Uh-huh. Qué bueno.
Yo le he visto eso en mi profesión y fíjate que esas palabras de afirmación a una persona, a un microempresario, que él pueda decir gracias por hacer que yo pueda salir a trabajar. Uh-huh. Gracias porque cuidas de la casa. Gracias porque no me tengo que preocupar que si pagué esto. Gracias porque si no me tengo que preocupar si es que se pagaron a los trabajadores o no. Las señoras son, Dolly, yo me he dado cuenta que las mujeres tienden a ser más organizadas que los hombres porque nosotros, acordémonos que no podemos manejar un sinnúmero de tareas. Mm. Nos podemos enfocar en una y no en muchas, pero la señora está en casa, uh-huh. está lavando los trastes, está planchando, está lavando, está dando de comer a los niños, y encima de eso también queremos nosotros darles más tareas.
Ay, no. Bueno, estamos viendo el cuarto de los cinco lenguajes del amor. Solo nos falta el último, toque físico. Bueno, perdón, y recibir regalos. Vamos a terminar esos y después ir a sus preguntas que están entrando aquí a el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos hoy con Carlos Granda.
Solo un minuto.
¿No se siente preparado para servir al Señor? El sentimiento de incompetencia es una de las muchas excusas que usan las personas para evadir el ministerio y el servicio, la cual no es válida. Rehuir tal llamamiento puede afectar la voluntad de Dios, obstaculizar las bendiciones que se derivan de la obediencia e impedir que recibamos recompensas eternas en el cielo. Jesucristo conocía la tendencia humana de sentirnos incompetentes. Por eso les aseguró a sus seguidores que recibirían un ayudador o consolador, el Espíritu Santo, que vendría a morar en ellos para siempre. El Espíritu capacita, energiza y prepara a los creyentes para servir al Señor. Y una de las formas en que nos ayuda es concediéndonos dones espirituales que son capacidades dadas a los creyentes.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos, Carlos Granda está hablando de cómo los cinco lenguajes del amor afectan la declaración de impuestos. Y ya nos habló de actos de servicio, de tiempo de calidad, palabras de afirmación. Y nos faltó regalos, recibir regalos y toque físico, pero y después vamos a ir las preguntas. Tenemos varias preguntas muy buenas, Carlos, así que si quieres terminamos estos dos lenguajes del amor que quieres compartir.
Definitivamente. Okay. ¿Qué tal cuando tu esposa ya te ha ayudado a preparar los documentos? Tú le dices, déjame, te doy un abrazo. Déjame, te doy un beso, porque me has ayudado a recopilar esta información. Ese es el toque físico. Uh-huh. Y normalmente cuando es algo que tenemos que hacer, cuando terminamos una tarea que parece que es muy grande, entonces siempre tenemos un gran gozo, ¿no? ¿Qué tal si después de haber recibido esa información, después de haber ido a hacer una declaración de impuestos, usted le dice a su esposa, mi querido amigo, gracias por toda la ayuda? O simplemente cuando usted llega a casa le dice gracias por este lindo cena y usted le da un abrazo, le da un beso a su esposa. Ella está esperando que usted también pues sea receptivo y no solo eso, pero también que sea expresivo, no uh-huh. solo recibir. Porque acuérdense que no somos como el mal muerto, que simplemente estamos recibiendo y no estamos dando. Entonces, también usted dele no solo las palabras de afirmación, que a todos nos encanta, pero también ese toque físico que también la señora está buscando.
Ambos pueden, el masaje, por ejemplo, es algo que ambos pueden recibir, ya sea hombre o mujer, dependiendo de quién tiene ese lenguaje del amor, pero uh-huh. después de hacer una declaración de impuestos, los hombros lo tiene bien tiesos pues, de toda la concentración y puede recibir un lindo masaje que puede ayudarle mucho a relajarse, ¿no es cierto, Carlos?
Definitivamente. En el caso de los hombres, a lo mejor usted le dice a su esposo, mira, te voy a dejar ir a jugar fútbol el día sábado. Entonces, esa es una manera de también estar atenta a las necesidades del esposo. ¿Eh?
Yeah.
Y fíjate esto, el último es dar y recibir regalos, ¿sí? ¿Qué tal si Lolita nos dice a nosotros, contribuyente, usted va a recibir un lindo reembolso? Y Dolly, hemos estado hablando de que en esta época de impuestos, estoy esperando yo que recibamos como unos $2,200 más que el año pasado. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que se incrementaron las deducciones personales, la deducción estándar de 12,000 a 24, y no solo eso, pero también se bajaron las tasas nominales. Entonces, mi querido amigo, usted va a estar recibiendo un regalo de donde usted no se lo esperaba, y ese es de Lolita, o sea, de el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué Lolita? Porque acuérdese que las Lolitas son... se llaman Dolores, y entonces yo le digo, no le dé dolor hacer sus declaraciones de impuestos en esta época, ¿sí?
Muy bien. Y esos regalos para los dos, algunos, Carlos, no sé, sería interesante hacer una encuesta de nuestros oyentes a ver qué cantidad, pero es curioso, cuando uno recibe un reembolso, ¿cuántos de los que reciben reembolso inmediatamente piensan en gastarlo? ¿Cuántos piensan en ahorrarlo? Es curioso, ¿cuál es su hábito cuando usted recibe un reembolso? En su experiencia, Carlos, ¿qué es lo que usted ve?
Mira, en mi experiencia, lo que yo he visto es que las personas que están esperando un reembolso inmediatamente vienen a hacer su declaración de impuestos y ya lo tienen gastado. Y casi nunca es para ahorrarlo. Sí, ya lo tienen gastado. Entonces, ya estaban esperando el reembolso e inmediatamente están esperando en cómo lo voy a gastar. Muy rara gente ha dicho, pues lo voy a usar para pagar esta deuda que yo tengo, o voy a ahorrarla. Muy rara vez. Casi siempre, y como te digo, las personas que saben que van a recibir un reembolso son las que ya inmediatamente vienen a hacer su declaración de impuestos. Si usted piensa que va a pagar, estoy casi seguro que me va a llamar y me va a decir, ¿por qué no me hace una prórroga, una extensión? Y acuérdese que tiene hasta el 15 de abril para hacer la declaración de impuestos. Y si no, entonces pida una prórroga. Y la prórroga es automática y le da 6 meses más para hacer su declaración de impuestos.
¿No es más sabio, Carlos, esperar hasta tener dinero antes de gastarlo, en vez de gastarlo anticipando que lo va a recibir?
Mira, yo creo que es una mala planificación cuando uno tiene que estar esperando hasta el fin del año recibir algo del gobierno federal. Es una mala planificación. Y yo creo que, fíjate que encima de eso hay muchas personas que ven el reembolso de esta manera, lo ven como un ahorro. Entonces dicen, pues estoy esperando que el gobierno federal me dé $3,000, un ejemplo, ¿no? Y entonces yo le digo, lo que usted hizo es, usted le hizo un préstamo al gobierno federal sin intereses, porque ese dinero es suyo, simplemente se lo están reembolsando. Entonces, una buena planificación sería, yo voy a recibir un reembolso, pero un reembolso mínimo, y eso quiere decir que yo usé mi dinero durante todo el año. Mala planificación a mi criterio, Dolly.
Okay, muy bien. Gracias, Carlos. Y tenemos un montón de preguntas, así que en los últimos 20 minutos, si usted no ha llamado, tenemos tiempo para su pregunta. Vamos a ir uno por uno, así que rapidito, levante teléfono, llámenos 713-520-7900. La pregunta número uno está, esta oyente pregunta si debe seguir pagando sus impuestos de lo que recibe del Seguro Social más lo que gana limpiando oficinas, que son $640 al mes, ya que anteriormente ha estado pagando como $800 y se le hace mucho dinero.
Bueno, lo que pasa es que parte de los ingresos del Seguro Social son gravables. Si usted gana más de $15,000, entonces parte de lo que usted recibe del Seguro Social va a ser gravable. ¿Y cuánto es que dice que gana la señora por semana?
Dice 640.
Limpiando casas.
Por mes, al mes.
¿Por semana?
No, al mes.
Oh, al mes. Entonces, obviamente, va a ser un poquito más de unos $7,000. Entonces, si usted declara $7,000, como su ingreso afuera del seguro social, entonces lo que usted reciba del seguro social no va a ser gravable, ¿sí? Pero acuérdese que probablemente le pagaron en efectivo, usted va a tener que hacer una declaración de impuestos con el anexo C, y esos $7,000 todavía generan que usted vaya a tener que pagar el Seguro Social y Medicare a una tasa que es el doble que si fuera empleada. Entonces, si son $7,000, usted va a tener que pagar en ese dinero que usted ganó aproximadamente $1,000, sí, porque es el 15%, el Self-Employment Tax, que ella es dice, el Seguro Social y Medicare a una tasa que es el doble. ¿Sí?
Usted tiene una buena calculadora en la cabeza, porque ella dice que son 800, se le hace mucho. No, 800 la verdad que es poco, así que le felicitamos. Oye, sí, una oyente...
Sí. Sí, y lo que pasa es que esos $800 es lo que ella tiene que contribuir al fondo del Seguro Social y Medicare. Okay. O sea, del impuesto sobre la renta estoy casi seguro que pagó cero. Okay. Pero del Self-Employment Tax va a tener que pagar esos $800 que está diciendo la señora.
Muy bien. Esta oyente comenta que el esposo ya tiene el Seguro Social y la pregunta es que si puede recuperar lo que no le dieron cuando solo reportaba con un número de ITIN.
Bueno, esa es una excelente pregunta. Y lo que yo le sugiero que haga es que inmediatamente se contacte con la gente del Seguro Social y que diga, mire, yo anteriormente estaba usando este número federal de contribuyente o ITIN. Entonces quiero que ese dinero que debe estar en mi cuenta, que se lo transfieran ahora a mi cuenta del Seguro Social, ahora que ya he regularizado mi estatus aquí en los Estados Unidos.
Muy bien. Andrés Hardwick de la Oficina del Seguro Social viene seguido y él exactamente la misma respuesta que él daría. Dice, hola, mi esposo y yo reportamos separados, él como soltero y yo como household. ¿Es ilegal?
Es completamente erróneo lo que están haciendo. Le voy a decir por qué. Porque obviamente me dice yo y mi esposo. Eso quiere decir que ustedes son casados, ¿sí? Entonces, en primer lugar, no solo es erróneo, pero si usted ve ahí donde le dijeron que usted firme, dice que bajo pena de está usted confiando, está diciendo que fidedignamente usted hizo su declaración de impuestos. No solo es erróneo, usted está en realidad cometiendo un fraude ante el gobierno federal. Usted es casada, usted no debería hacer su declaración de impuestos como jefe de familia. Eso es para madres solteras. Usted no es una madre soltera. Y lo peor del caso es que probablemente están usando la misma dirección. Entonces, fíjese esto. Usted hace una declaración de impuestos como jefe de familia, y tiene ahí en su declaración de impuestos la dirección de su casa. Su esposo hace la declaración de impuestos como soltero, que no es, y encima de eso también usa la misma dirección de su casa. Eso es, como le digo, no solo es erróneo, pero es en realidad un fraude. Tenga mucho cuidado con eso. Yo sé que lo están haciendo para que usted califique para un subsidio familiar, pero no es correcto hacer una declaración de esa manera. Su estado civil depende en cuál fue su estado civil al fin de año, a diciembre 31. Y usted sabe que usted es casada, no es jefe de familia y su esposo no es soltero.
Muy bien. Dice la Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dios desea que hablemos entre nosotros y también con todos para que sea obvio que somos creyentes, que otros puedan ver por nuestras palabras que somos seguidores de Cristo. Muy bien, esta oyente tuvo un niño de foster care por 6 meses y la puso en la declaración de impuestos, pero ahora ya la mamá lo reclamó. ¿Significa esto que habrá cambios en la declaración? ¿Tiene que hacer cambios o lo sigue igual?
Bueno, Dolly, lo interesante del caso es que yo sé que hay muchas personas que toman en su casa a estos niños y normalmente el gobierno federal nos da una deducción a las personas que estamos cuidando a estos niños. Lo que usted puede hacer es pedir que la agencia que le dio la custodia de estos niños le provea a usted una declaración, una carta que diga que usted los mantuvo en su casa.
Okay.
Pero va a estar muy difícil que usted pueda reclamar a esos niños, si es que la mamá ya lo reclamó. Y lo peor del caso es que en estos casos eso normalmente pasa.
Okay. Y le felicitamos por ese trabajo duro de cuidar de niños en su casa. Le felicitamos. Muy bien, no tenemos otras preguntas pendientes, así que llámenos ahora, 713-520-7900. El último segmento viene de temas vitales.
Comiendo mucho, entonces tuve que hacer algo. Comencé una dieta. Parecía un poco estricta al principio, pero la verdad es que la gordura y yo éramos buenas amigas.
Y yo comencé a hacer un plan de gastos. Parecía un poco estricto al principio, pero tenía un montón de deudas por pagar.
Aún estoy a dieta, y no para perder peso, sino para mantener mi peso ideal.
Y yo todavía estoy bajo un plan de gastos. Ya pagué mis deudas. Ahora mantengo mis gastos bajo control.
Estar a dieta no significa que dejes de comer. Significa que comas sabiamente. Vivir con un plan de gastos no significa que nunca gastes dinero, sino que lo gastes cuidadosamente.
Este fin de semana al fin me voy a comprar ese estéreo con el que siempre soñé. Como lo voy a pagar en efectivo y no voy a tener que pagar intereses, me ahorraré plata para otra cosa. Esto del plan de gastos es genial.
Escríbenos y te enviaremos una guía para controlar tus gastos. Conceptos Financieros, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, estamos aquí en el programa de Temas Vitales. En el último segmento solo quedan 15 minutos, no veo más preguntas que han entrado. Así que, Carlos, el tiempo es para terminar con algo que tú quieras compartir en cuanto a la declaración de impuestos o algún tema financiero, ¿no? Adelante.
Mira, Dolly, en esta época de impuestos nosotros hemos estado viendo que hay muchas personas que están sumamente preocupadas por lo del el paro temporal del gobierno federal. Te comento que en ninguna ocasión las declaraciones de impuestos han sido rechazadas, han sido postergadas. Normalmente el gobierno federal se toma un tiempo prudencial para hacer actualizar las el sistema que ellos usan para recopilar datos y tomar las declaraciones de impuestos. Ese tiempo prudencial empieza el 15 de noviembre y después abren ese sistema ya los primeros días de enero. En esta época de impuestos se tardaron un poquito más, abrieron el sistema el 28 de enero. Entonces no hay ningún retraso en sus reembolsos en que usted pueda hacer una declaración de impuestos. Entonces aquí el punto clave es que el paro no afectó absolutamente nada. BNB, como usted ya bien sabe, los cheques del Seguro Social siguieron en pie, todos los pagos que se tenían que hacer a los contribuyentes se hicieron y también los reembolsos no han tenido ningún retraso. Entonces, no escuche la prensa amarillista que le dicen que no se van a hacer pagos, no se van a hacer los reembolsos. Entonces no ha pasado absolutamente nada. Estoy seguro que en los próximos días también van a ser días en el cual la prensa amarillista diga que va a haber otro paro, porque pues es eminente. Se tuvo una pequeña un ajuste, yo diría, para poder que el gobierno federal de nuevo abra sus puertas en su totalidad. Pero pues están trabajando el Congreso y el presidente para llegar a un acuerdo, a un compromiso en este caso, para que no tengamos otro paro. Entonces, esté atento. Y aquí el punto clave, Dolly, también es que estemos orando por nuestro presidente. Tiene una tarea muy difícil, especialmente cuando se encuentra con un Congreso y un Senado totalmente dividido. Y también, Dolly, que tenemos grandes opositores de los dos bandos en contra de él. Y también oremos que el Señor les dé sabiduría, que les dé cordura, que les dé discernimiento, porque en realidad la palabra de Dios nos dice que si ellos están obrando de esa manera, vamos a vivir en tranquilidad.
Yeah. La noticia salió esta mañana de que llegaron a un acuerdo los demócratas y republicanos, gracias a Dios. Ahora tiene que verse si el presidente lo va a firmar. No es la cantidad que el presidente deseaba, así que veremos si es creo que 1.5 en vez de 5 billones de dólares. Pero el hecho de que llegaron a algún acuerdo es fabuloso. Para sí. A mi criterio, por lo menos se están hablando y eso es fabuloso. Y eso nos da un ejemplo, la importancia de ponernos de acuerdo, de hablar, de dialogar, de especialmente de finanzas, que es un tema tan puercoespín. Es tan difícil hablar de finanzas cuando hay problemas financieros. Entonces hay que tener mucho, tomarse su calma y estar en paz cuando se trata estos temas. ¿Carlos?
Sí, y fíjate, Dolly, como tú bien has dicho, la comunicación es sumamente importante. Aquí creo que no estamos hablando de un diálogo, que una persona hable y la otra escuche, y que esa persona que está hablando pues dicte a un dedazo cómo se deben llevar las cosas en casa. Eso nunca funciona y creo que es importantísimo en que nosotros tengamos una comunicación, y ese es no un monólogo, sino un diálogo. Un diálogo es cuando las dos personas tienen oportunidad de hablar y tienen oportunidad de opinar y tienen voz y voto en una decisión.
Amén. Muy ¿verdad? Bien. Excelente punto, Carlos. Muy bien. Tenemos tres preguntas que ya han entrado. Qué bueno. Esta oyente pregunta que qué sucede cuando se tienen hijos ya adultos y están trabajando y hacen su propia declaración de impuestos, pero viven aún en casa con los padres. Buena pregunta.
Ahí la pregunta sería, ¿cuántos años tienen los hijos? Y usted puede tomar a sus hijos que ya son mayores, la mayoría de edad aquí en los Estados Unidos por lo general es 18 años. Si sus hijos están estudiando de los 18 a los 23 años, entonces usted todavía puede tomarlos como un dependiente en su declaración de impuestos, si es que están estudiando y están estudiando a tiempo completo. Ahora, fíjese que si usted les provee más del 50% de manutención, usted todavía les puede, y estamos hablando que usted en ese caso tiene que determinar cuánto es el 50% de la manutención. Si tienen un trabajito que no ganan mucho dinero, entonces probablemente usted lo pueda tomar como, le dicen en inglés, otro dependiente, o sea, other dependent, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado porque, como les digo, si ya tienen la mayoría de edad, entonces es bien difícil que usted pueda determinar o comprobarle, al Servicio de Rentas Internas que usted le proveyó más del 50% de manutención. Ahora, fíjate eso, Dolly. ¿Qué tal si usted tiene un hijo que es menos válido?
Entonces,
¿qué tal si usted tiene un hijo que tiene pues una incapacidad? Entonces, y ya tiene más de 18 años, entonces usted también puede tomar a ese niño que es incapacitado como un dependiente, pero asegúrese de que haya algún documento que lo declare como tal.
Muy bien. Esta oyente comenta que no tiene seguro médico, solo tiene el servicio de la tarjeta dorada. ¿Tiene que pagar multa por esto?
Depende. Y depende en esto, Dolly. Si es una persona que es residente o ciudadana de los Estados Unidos, la respuesta es a lo mejor. Y te digo que a lo mejor porque hay una excepción a pagar la multa. Y acordémonos que ya esa multa, entre comillas, ya no se aplica. Una de las cosas que usted puede poner es que el seguro es demasiado caro. Y obviamente eso va a tener que ver en cuáles fueron sus ingresos. Y si usted pone esa excepción, el seguro es muy caro, entonces ese razonamiento, esa excusa es válida. Porque en este caso estamos hablando de que la señora también dice que tiene la tarjeta dorada, ¿ves? Y lo otro, la otra exención es que usted no es residente de los Estados Unidos o ciudadano. En este caso, si usted tiene un ITIN, entonces usted puede palomear, chequear esa columnita que dice no soy residente de los Estados Unidos o tengo un ITIN y tampoco pagaría la multa.
Ok, muy bien. Esta oyente tiene, es ya retirada, obtiene $500, no dices por mes, no, parece que por mes. ¿Tiene que presentar impuestos, una declaración?
Bueno, en el caso de esta señora, si tiene un ingreso de $500 por mes, no sabemos de qué tipo de ingresos son, pero si mis matemáticas me ayudan, son $500 por mes, son $6,000 al año, y si es casada, entonces con la deducción estándar de $24,000 no pagaría nada de impuestos. Ahora, supongamos que la señora tiene un W-2, ¿sí? Uh-huh. Y ganó $6,000, pero le quitaron el 10%, o sea, $600. Uh-huh. Para que esa señora, que no tiene que hacer una declaración de impuestos, ¿eh? Pero lo que sí quiere es que le devuelvan esos $600, porque en este ejemplo no va a pagar nada del impuesto a la renta. Entonces dice, hace su declaración de impuestos, dice, tengo ingresos de $6,000, tengo gasto de 24, entonces obviamente el ingreso que está gravable es cero y tengo que pagar cero del impuesto sobre la renta, pero a mí ya me retuvieron $600 y quiero que me devuelvan. En esa situación va a tener que hacer la declaración de impuestos para que le devuelvan los $600.
Ah, ok. Bueno, por eso es importante llamarle a usted para todos estos puntos, ¿no es cierto, Carlos? ¿Su número telefónico para los que no lo tienen apuntado?
Es 713-777-2223.
Nos quedó una pregunta pendiente, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en este día. Estamos con usted todos los martes, aquí con Carlos Granda, a menos el último martes del mes cuando está el Daniel López. Muy bien, Carlos, nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Ahora sí nos podemos decir que nos vemos.
Nos vemos. Un saludo para todos. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.